Romanos 12, versos del 1 en adelante. Así que, léalo conmigo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Siga leyendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiero empezar esta noche haciéndole una pregunta. ¿Alguna vez se ha equivocado gravemente? ¿Ha habido algún momento en su vida en que usted dice, esta decisión la tomé mal y me costó mucho dolor? Habemos personas aquí que quizá no, por nuestra edad, nunca hemos tenido un fracaso grave. Pero quizás haya personas aquí que en algún momento de la vida tomamos un camino que creímos que era correcto, seguimos como la voz del humanismo le dice a esta sociedad, sigue tu corazón. Y seguimos nuestro corazón solamente para encontrarnos con días de profundo dolor porque no entendimos la voluntad del Señor. Para algunos de nosotros, entender la voluntad de Dios no está en nuestras prioridades. Nuestras prioridades tienen que ver con resolver lo urgente, aunque no estemos enfocados en lo importante. Estamos resolviendo lo urgente. Quizás esta semana sus horas más valiosas usted las ha invertido en resolver lo urgente. Es un buen análisis de entrada en esta noche. Pero algunas personas no nos preocupamos mucho por la voluntad de Dios porque tenemos miedo a la voluntad de Dios. Pensamos que las cosas que Dios tiene para nosotros nos van a arruinar en cierta manera nuestros planes. Algunas personas, cuando el Padre Nuestro lo encontramos en Mateo y lo leemos y dice, hágase tu voluntad, no nos gusta orar con toda libertad esa parte porque nos da miedo que Dios se meta en nuestras vidas y Él diga que no a algunas cosas que nosotros queremos o algunas cosas que estamos haciendo o algún camino que nosotros estamos siguiendo. Pero la realidad es que hay millones de creyentes que sufren mucho, sufrimos demasiado, vez tras vez nos encontramos con los mismos problemas con los que ya pasamos en años anteriores. Es como parece título de canción, pero tropezamos de nuevo con la misma piedra. ¿Por qué razón? Porque pareciera que hay una tendencia en nuestra vida de equivocarnos con las mismas cosas porque evadimos la voluntad del Señor. Y Pablo a los romanos les está hablando en los primeros 11 capítulos acerca de la obra de Cristo. Les está enseñando lo que Cristo hizo en la cruz. Romanos es la carta de Pablo que habla de la justicia de Dios, que ningún hombre podía satisfacer, pero que Cristo la satisfizo completamente en la cruz del Calvario. Y no solo fue capaz de satisfacer las demandas de la justicia, sino que también nos ha dado su justicia para que nosotros nos podamos presentar ante Dios sin una conciencia avergonzada por nuestro pecado o por nuestro pasado. Es decir, los primeros 11 capítulos de Romanos dicen que la victoria es nuestra y que no hay nada en este mundo, en este universo que pueda detenernos, porque en Cristo somos más que vencedores. Esos 11 capítulos incluyen el 8, donde dice que está seguro Pablo que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y que antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que Pablo dice antes de llegar al capítulo 12, en el que él utiliza una frase de transición y dice: así que, ese así que está diciendo, en razón de lo que ya les expliqué, de acuerdo a lo anterior, él está diciendo, y dice, os ruego De acuerdo a las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. En razón de esta gran misericordia que Dios ha manifestado, Pablo dice: entrégate como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Así que si le preguntáramos cada uno de nosotros a Dios: Señor, ¿qué es lo que deseas? ¿Cuántos quisieran preguntarle a Dios esta noche: Señor, ¿qué es lo que deseas de mí? ¿Puede levantar su mano derecha? Decirle a Dios: Señor, ¿qué es lo que deseas de mí? Bueno, Él le respondería: quiero que ofrezcas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable delante de mí, que es tu culto racional. Ahora, Él está diciendo: ofrécete voluntariamente. Parece que es un tema fácil, pero muchos de nosotros tardamos años de nuestra vida cristiana en realmente ofrecernos a Dios, entregarnos a Dios. Este es nuestro gran problema. Nosotros hemos convertido de la iglesia a veces en un almacén, amada iglesia, un almacén para venir a buscar accesorios o buscar repuestos a cosas. Así como hay un Home Depot donde la gente viene al almacén para comprar algo que hace falta en casa, una puerta o una llave o cable de corriente, porque es el almacén de la casa. O alguien viene a Office Depot, que es el almacén de la oficina, y entonces viene y busca allí papeles o impresoras o lápices, porque es el almacén de la oficina. Pareciera que hay un Church Depot, ¿no? Es como que el almacén de la iglesia, donde venimos porque necesitamos que se nos quite la migraña, porque tenemos un hijo que es muy problemático, o porque nuestra casa está mal y hemos venido aquí para tomar algún accesorio que nosotros necesitamos. Pero Dios dice esta noche: la vida cristiana no se trata de que tú vengas como venir a un almacén para suplir lo que tú necesitas. La vida cristiana, la clave de la vida cristiana, es que tú te ofrezcas a Dios. Gracias por su entusiasmo. Este es el tema principal de la vida cristiana. Si tú quieres saber de qué se trata ser cristiano, se trata de que te ofrezcas a Dios. Seas creyente en común, seas un líder, seas un ministro, seas parte del staff de esta iglesia, la clave de la vida cristiana es que tú te ofrezcas a Dios. Si tú no te ofreces a Dios, todo lo demás no está funcionando en tu vida. Ni va a funcionar en tu vida. De hecho, serás uno más de esos que dicen: ah, yo estuve en la iglesia, yo iba a tal iglesia, hace como 20 años yo iba a la iglesia. Yo tengo 34 años predicando, hermano, tú no sabes cuánta gente yo conozco que está allá afuera, pero que un día estuvo sirviendo, estuvo tocando, estuvo predicando, pero que nunca entendió que la vida cristiana no se trata de ti, sino se trata de entregarte a Dios. Ese es un concepto medular que necesitamos entender dentro de esta realidad de vivir en la voluntad de Dios. Ahora, Pablo dice: entrégate como un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se entregaban sacrificios muertos. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, venían las personas, traían un becerro, le cortaban el cuello, ese becerro caía y luego lo levantaban y lo ponían muerto en ese altar. No estaba vivo, no lo chamuscaban, échenlo al altar y ahí brincaba y saltaba. No, primero lo mataban y luego lo ponían. Entonces Dios no está diciendo: entrégate cuando ya te vas a morir. Cuando Dios salva a un anciano, y Dios bendiga a todos los ancianos que estén aquí, pero si Dios te salva a los 79 años y te mueres a los 80, fuiste de Cristo una pizcachita de tu vida. Ahí lo que quedó, ¿no? Bueno, pues gloria a Dios por ese año que le serviste a Dios. Si tú te entregas a Cristo a la mitad de tu vida, pues hay una media vida que le diste a Dios. Por eso dicen, cuando hablan de niños y de educar y de formar niños, que cuando Dios salva a un niño, Dios salva toda una vida. Porque ese niño va a vivir para Cristo toda su vida. Habemos creyentes que estamos pensando entregarnos a Dios cuando estemos ya agonizando. Entonces dice: ¿te quieres entregar a Cristo? Dice: sí. Pues sí, gloria a Dios, ¿verdad? Ya se entregó cuando ya estaba estirando el pie. Pues sí, pero Dios dice: entrégate vivo, como un sacrificio al Señor. ¿Por qué razón? Yo doy clases en el Instituto Bíblico en Veracruz, en la licenciatura, y le pregunté a mis alumnos cuando entraron a mi curso, les dije, ¿cómo les fue en el bachillerato? Y dijo, una pancé. Digo, eso significa que de panzazo. Dice, pancé, hermano. Entonces yo me imagino que algunos vamos a llegar al cielo y nos va a decir los ángeles, ¿cómo le fue en Edimburgo? Vamos a decir, pancé. Sí, porque nos salvamos ahí, a lo último, ¿no? Nuestra vida realmente no fue una ofrenda a Dios, sino que pasamos años de vida, solo venimos a la iglesia para que oren por mí, por este problema. Tenemos todas las huellas de los predicadores grabadas en el cráneo, porque han orado por nosotros medio mundo, pero parece que esa no es la ruta. Dios está diciendo, entrégate como un sacrificio vivo. O sea que esta tarde tendremos un altar en el que tenemos la oportunidad de decirle a Dios, Señor, yo quiero entregarme a ti, ahora, este día, quiero entregarme a ti de verdad. Ahora, el elemento aquí es que Pablo sigue hablando y dice, entrégate como un sacrificio vivo, y luego dice, y no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Pablo dice que la voluntad de Dios es buena. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Ahora, para muchos de nosotros, la voluntad de Dios no siempre parece buena. Hay veces parece que Dios la trae en contra de nosotros, o así lo sentimos. Mucho menos hay veces la voluntad de Dios es agradable. Hay momentos en la vida en que estamos como Jonás. No sentimos que la voluntad de Dios sea buena. Jonás se fue a otra ruta cuando Dios lo envió a Nínive porque él no está de acuerdo con la voluntad de Dios y lucha con la voluntad de Dios. Para él no es buena la voluntad de Dios. Para muchos de nosotros hay momentos en la vida en los que la voluntad de Dios no parece buena y mucho menos parece perfecta. Entonces nuestra vida no es una vida plena. No es una vida feliz, no es una vida victoriosa, porque amado hermano, la voluntad de Dios es el lugar más seguro donde tú puedes estar. La voluntad de Dios es el lugar donde Dios va a hacer lo que nunca podría hacer en ningún otro momento de tu historia. Estar en la voluntad de Dios es estar en un baluarte, estar en el refugio de Dios. Estar plenamente protegido porque viviendo en su voluntad, Dios está a cargo de tu vida. Ahora, Pablo está diciendo, entrégate. Y luego dice, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Por qué razón? Porque yo no voy a comprobar que la voluntad de Dios es buena hasta que mi entendimiento es transformado. ¿Está conmigo? Si mi entendimiento no es transformado por la palabra, yo nunca voy a comprobar lo bueno de la voluntad de Dios, jamás. La clave para que yo empiece a disfrutar la vida cristiana, la clave para que a mí la vida cristiana se me haga un deleite, es que yo sea transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Ahora, si no sucede eso en mi vida, yo me voy a convertir como esos creyentes que se van del culto y dicen, a mí no me gustó lo que predicó el hermano, a mí no me gustó lo que dijo el pastor. Y no es lo mismo comer tacos al pastor que comerse al pastor en tacos después del culto. Y hay personas que luchan mucho con eso porque su mente los lleva en otra dirección. Nosotros somos creyentes, pero no todos tenemos una mente cristiana. Voltea con tu vecino y dile, me pasó rozando, pero es para ti. Nosotros tenemos una asistencia a la iglesia, pero no todos tenemos una mente cristiana. Vamos a ser la quinceañera de la niña. Pero ¿sabes qué, vieja? Vamos a tener que comprar cerveza y licor, porque ¿qué van a decir nuestros invitados? ¿Qué van a decir nuestros familiares que no son cristianos? Ya se me puso seria la mitad de la iglesia. ¿Por qué razón pensamos así? ¿Por qué algunos padres son el principal problema para que sus hijos se consagren Hay familias donde no necesitan al diablo. Ya tiene suficiente ese muchacho con los padres que tienen, que les tocaron. Porque hay padres que son el principal problema para que los hijos busquen al Señor. Y tengo zapatos de pastor. He pastoreado muchos años de mi vida. Una vez tuvimos a César Fajardo en Veracruz. Él pastoreaba 40 mil jóvenes. Y le dijimos: César, ¿cómo le hacen ustedes con los muchachos que sus padres no los apoyan para buscar a Dios, sino que su padre mismo le dice: hijo, vete al antro y diviértete y que conozcas el mundo, para que conozcas y no te lo platiquen? ¿Y cómo le hacen? Y César nos dijo algo que nos impactó. Dijo: pues nada, hermano. ¿Cómo nada? No, en esos casos no se puede hacer nada, porque no, la iglesia no puede pelear con los padres. La iglesia no tiene más influencia que los padres, porque los padres son los que viven 24/7 con ellos y los que los forman y les dan una cosmovisión y una estructura de pensamiento y les dan los valores verdaderos. ¿Por qué razón? Porque la educación cristiana no la da la iglesia. La educación cristiana no es la iglesia la responsable de darla. No es. La iglesia lo hace por su misión evangelizadora de hacer discípulos a todas las naciones. Pero en Deuteronomio 6, Dios atribuye a los padres la responsabilidad de enseñar la palabra a sus hijos en la casa y en la calle, y cuando anden en el camino y cuando se levanten. Alabado sea el nombre del Señor. Así que hay veces en la familia no tenemos una mente cristiana y por lo mismo chocamos con la voluntad de Dios. Luchamos con la voluntad de Dios. Y nuestra familia puede ser igual que cualquier familia de allá afuera. El único asunto es que nosotros cantamos canciones de Hillsong y de Bethel Church, pero los demás cantan a Vicente Fernández y a Juan Gabriel. Pero la realidad es que la familia está igual, porque necesitamos ser renovados en nuestra mente. Y cuando nuestra mente es renovada, nosotros empezamos a dar cuenta que vivir en el centro de la voluntad de Dios es vivir en victoria. Y que nuestros hijos, viviendo en la voluntad de Dios, no es si viven como mi comadre, que ya ves en dónde los metió a estudiar, y yo no me voy a quedar atrás. No es si viven como tu compadre, es si viven en la voluntad de Dios. Porque si tú no tienes la voluntad de Dios en tu mente, tú vas a tener muy buenos hijos profesionistas, pero muy malos cristianos. Voltea con tu vecino y dile: me pasó rozando, pero esa sí era para ti. Si tú y yo no tenemos la voluntad de Dios presente en nuestra familia, vamos a criar excelentes profesionistas, pero malos cristianos. Y nosotros vamos a llegar a tu casa, tú vas a decir amén, gloria a Dios, y tus hijos van a estar fríos como una paleta, pero van a ganar mucho dinero y van a tener negocios, pero no van a tener temor de Dios. Porque entender la voluntad de Dios es un proceso en el que vamos cuando nuestra mente es renovada. Ahora, mi mente no puede ser renovada y nunca va a ser renovada si yo no me entrego. Vea cómo lo marca Pablo. Primero me entrego, luego soy transformado en mis pensamientos y luego conozco la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. ¿Por qué mi relación con Dios no involucra vivir en su voluntad como algo deleitoso? Bueno, porque no me he entregado. ¿Y por qué razón no hay en mí una mentalidad diferente? Pues porque no me he entregado. Hay veces decimos: es que mi esposo es muy analítico, pastor. Mi esposo, como estudió mucho, tiene muchas ideas y le cuesta trabajo entender el evangelio. Yo tengo que desilusionarle. No es esa la razón. Todos podemos ser reflexivos y analíticos, pero la razón por la que la mente no es renovada es porque no me he entregado en el altar como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Está conmigo todavía? Amada y hermosa iglesia, es cuando me entrego que Dios me empieza a enseñar. Y Dios transforma mi corazón y cambia mi mentalidad. Es cuando me entrego que yo me puedo sentar como María a sus pies para ser enseñado por Él. Solo cuando yo me entrego, mi mente empieza a cambiar. Mi corazón empieza a cambiar. La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Mientras yo no tengo una decisión de rendirme, yo no tengo acceso a la sabiduría de Dios. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es cuando yo me entrego que yo empiezo a entender la sabiduría de Dios y mi mente es transformada y ahora mi corazón es cambiado y empiezo a disfrutar vivir en la voluntad de Dios. Y amado, hay familias que lo que más le importa es vivir en la voluntad de Dios. No tienen otra meta en la vida más alta que vivir en la voluntad de Dios. Ahora, cuando tú entregas algo en el altar, y una vez que lo pones en el altar, ya no es tuyo. Al ponerlo en el altar, ya no te pertenece. Pero ahora le pertenece a Dios. Y Dios toma responsabilidad de aquello que tú le entregas. Es decir, todo aquello que no le entregamos, Dios no se hace responsable. Entonces yo le digo: Dios, ¿por qué mi casa está así? Bueno, la clave es que se la entregues. La clave es que el matrimonio se lo entregue a Dios. ¿Por qué mi hogar está así? Bueno, el hogar puede cambiar, pero necesitas entender que ya no es tuyo, que es de Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden sonreír todavía en esta hora? Amén. Sí, porque mientras yo sigo mandando en el hogar y soy un líder chicharronero, ¿sabe cuáles son esos? Aquí mis chicharrones truenan. Solo lo que yo digo se hace y se acabó. Entonces yo soy el papá y yo guío la casa como yo quiero y yo digo que es mía. Bueno, ahí está el principal problema. Ese hogar, Dios va a tomar responsabilidad cuando tú ya no eres el jefe, sino el jefe es Dios. El jefe de tu corazón es Dios. Varones que están aquí, ¿cuántos alaban al Señor todavía? Amén. Porque cuando nosotros le entregamos el matrimonio a Dios, Él se hace responsable de ese hogar y Él lo va a levantar. Ahora, señora, espero que me pongan una valla de protección cuando yo me vaya de aquí de la iglesia. Señora, si su hogar usted se lo entrega a Dios de verdad, Dios se va a meter y Dios lo va a transformar. La Biblia dice que por el testimonio suyo su esposo será salvo si no fuera salvo. Dios lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque necesita generar credibilidad. Ya estuvo vendiendo Avon, Mary Kay, Fuller, se metió a vender Café Milagroso y ahora es Aleluya. Su esposo no le cree, él dice: está, con que no me dé problemas que vaya a la iglesia. Pero la vida va a cambiar cuando ese esposo se da cuenta que usted se entregó a Cristo de verdad. Que usted está rendida como un sacrificio vivo a Dios delante del Señor y ya no se pertenece. Ahora la vida le pertenece a Dios y usted es de Cristo y la obra de Cristo está cambiándola. Ese hombre, por más duro que sea, en algún momento Dios le va a testificar de lo que está pasando en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Sus hijos que le perdieron el respeto le recuperarán el respeto por darse cuenta que la gloria de Dios está en su vida, que usted es un templo de la presencia del Dios Todopoderoso. Varones, hay veces perdemos el respeto por causa de errores en nuestra vida, de pecados en nuestra vida, pero la señal que Dios le da al mundo de que Dios lo perdonó se llama cambio. Cuando la gente le ve cambiar, esa es la señal que Dios le da al mundo de que sus pecados fueron perdonados, que fue acepto su holocausto y que Dios lo ha levantado. Alabado sea el nombre del Señor. Así que aquello que yo le entrego a Dios ya no me pertenece. Nos da miedo entregarnos a Dios, pero esa es la clave para que Dios renueve nuestra mente, para que Dios nos haga ver su voluntad como buena, como agradable y perfecta. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, y termino con esto, nosotros vamos a llegar a donde Dios dijo que vamos a llegar. ¿Alguien me escucha aquí? Podemos adorar al Señor, muchachos. Cuando estamos en la voluntad de Dios, llegaremos a donde Dios dijo que vamos a llegar. esta iglesia va a llegar a donde Dios dijo que va a llegar. Dios va a cumplir, Pastor Octavio, todo lo que les ha dicho. La visión a veces es un asunto de fe diaria. Y a veces nuestro cuerpo y nuestro ánimo se cansa. Pero yo estoy aquí para decir, Pastor, delante del Señor, que la visión que Dios les dio sin duda se cumplirá. Y que esta noche Dios a usted y a su esposa Saraí les da fuerzas nuevas. Y que Dios suplirá lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Que si están en la voluntad de Dios, como están en la voluntad de Dios, le sigan 10 o le sigan 1,000 o no le siga nadie, Dios va a hacer lo que les prometió que va a hacer. Haya quien esté contento con usted o quien esté enojado con usted, Dios va a cumplir lo que Él dijo que va a cumplir en ustedes. Si tan solo están en la voluntad de Dios, ustedes van caminando en un baluarte que los protege. Y yo vine aquí como siervo de Dios a decirle que si su voluntad está en ustedes, Él traerá la fortaleza, y una fortaleza sobrenatural sobre sus vidas. Es porque están en su voluntad que Dios dice que aumentará sus fuerzas como las del búfalo a usted y a su esposa. Que la voluntad de Dios es su pronto auxilio, su socorro. Que aunque no le sigan todos los que usted quiere, que aunque le fallen algunos que usted esperaba, si está en la voluntad de Dios, como está en la voluntad de Dios, Él va con ustedes. Que aunque miren el proyecto y parezca que faltan muchas cosas, porque están en la voluntad de Dios, Él suplirá sobrenaturalmente lo que ustedes le están pidiendo. Amado hermano, yo soy un testimonio de vivir muchos años de mi vida tratando de hacer las cosas con mis fuerzas. Y estaba tan apasionado por hacer lo que quería hacer en Dios que no estaba tan consciente de rendirme. Pero yo veo la casa ahora y me regocija mi corazón de ver lo que Dios está haciendo. Si Dios dice no, yo estoy bien. Ahora, en esta etapa, hubo una temporada en que no luchaba. Pero si Dios dice sí, bien. Y si después dice que no, por alguna razón que Él conoce, yo estoy bien con eso. Si Él me levanta, está bien. Y si no lo hace, está bien. Si Él cumple lo que yo estoy esperando, bien. Y si no, yo estoy bien. Pero si estoy en su voluntad, yo estoy feliz. Porque Dios tiene planes de bien para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Así que si estás en la voluntad de Dios, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y no haya vacas en los corrales y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo gózate en el Señor, porque Él hace tus pies como de ciervas y en tus alturas te hace andar. Aunque haya rocas filosas, tú subirás, tú correrás, tú llegarás. Sí, porque amar la voluntad de Dios es un regalo que Dios nos da cuando Él cambia nuestra mente. Es un regalo amar su voluntad, amar estar en el momento, en el lugar correcto. Póngase de pie, aquí está el Señor. Siga la voluntad de Dios en su iglesia. Siga lo que Dios le dice a sus pastores. No pelee con sus pastores. No critique a sus pastores. No ataque a sus pastores. Apóyelos. La única diferencia entre la familia pastoral y los demás es que si usted tiene problemas, usted no viene al culto. Usted se queda viendo el fútbol. Si usted tiene una lucha en la familia, usted viene y se sienta por ahí en algún lugar. La diferencia con nosotros es que si estamos tristes o tenemos problemas o tenemos batallas, tenemos que venir y tenemos que ministrar y cantar y decirle adore a Dios y predicarle que tengan fe aunque estamos luchando. Es que tenemos una mayor responsabilidad. Pero hace años decidimos vivir en la voluntad de Dios, creerle a Dios aunque el mundo esté en contra. Honre a Dios sirviendo con sus pastores. No los ataque, no los critique, no los condene, apóyelos. ¿Por qué está diciendo esto? Porque cuando yo llegué aquí, Dios me dijo que iba a hablar de eso un poquito. Y Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. ¿Alguien quiere decirle a Dios, Señor, hoy yo voy a entregarme? Quizás lo hice hace 10 años, pero hoy quiero renovar mis votos contigo. Quiero venir con un sacrificio vivo, vivo. No voy a esperar un minuto antes de morir. Señor, así te entrego mi vida, Señor. He sido un terrible. He echado más problemas en la iglesia que ninguno, pero ahora sí me voy a entregar ya cuando me vaya a morir. No, ahora, este día, Señor, vengo al altar y te entrego una ofrenda viva. Porque yo quiero que tú renueves mi mente, para que yo viva entendido de que tu voluntad es buena y es agradable y es perfecta. ¿Alguien quiere hacerlo?